Cultivando Idiotas en su edición política. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador desde Alemania de este Cultivando, Chavita Araujo, ¿cómo estás?
Muy bien, James, nuevamente emocionado de tener un episodio más y de hablar de temas políticos, esta vez más de mi lado del mundo, de hablar de Europa y de este Parlamento Europeo que parecería que no es, digamos, que no le interesaría a muchas personas, pero la verdad es que sí, siendo un bloque tan grande, sí influencia en muchas decisiones que toman mundialmente, ¿no crees, Jim?
Sí, vamos a hablar también de la Unión Europea y esta conformación de 27 países que ha tenido cambios significativos a partir del Brexit, Chavita. Yo creo que la Unión Europea ha sido una antes del Brexit y una después del Brexit, por toda la toma y cómo se ha ido tirando hacia la derecha. ¿Qué está pasando en Europa con este triunfo de las extremas derechas en Francia, en Alemania, como principales motores de la Unión Europea? ¿Y cómo ha repercutido, pues, todo lo que hemos visto desde que iniciamos hace 2 años el Cultivando, que hablamos de Giorgia Meloni y su ascenso al poder en Italia?
Sí, definitivamente se están viendo cambios grandes, y creo que lo está demostrando
el bolsillo, las opiniones y el estado de ánimo
de la gente, digamos, de clase media, esta que vive del día a día y que está sintiendo fuertemente los efectos de todo lo que está sucediendo actualmente. Y bueno,
es lo que los está motivando a cambiarse, ¿no?
Y en primer lugar, antes, como para dar un poquito de contexto del Parlamento Europeo, es importante decir que la Unión Europea se conformó tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de fomentar la cooperación económica y evitar conflictos bélicos en Europa. Entonces, su origen se va a remontar a partir de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue creada en 1951 por 6 países, que estaba Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Y luego, ya en 1957, estos mismos países firman los llamados Tratados de Roma, estableciendo la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que es la Euratom. Luego, ya en 1993, gracias al esfuerzo de muchos, se conforma y se lleva a cabo la firma del Tratado de Maastricht, que crea formalmente la Unión Europea y amplía la cooperación más allá de la economía para incluir políticas en áreas como justicia, como seguridad y política exterior. Es importante decir que la Unión Europea se conforma de 7 órganos de gobierno. Uno, que es el Parlamento Europeo, que es el que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y que es elegido por sufragio directo cada 5 años. Y este, digamos, Parlamento Europeo tiene competencias para emitir leyes sobre temas de presupuesto y supervisión. Son leyes que le pueden aplicar a todos los países que conforman las 27 naciones representadas en este parlamento. Esto fue lo que acaba de pasar, ¿verdad, Chavita?
Sí, definitivamente. Y son leyes tan importantes que, como esto de haber demandado a la Unión Europea, por ejemplo, a Apple, uno pensaría que dices, pues es la Unión Europea, pero ellos demandaron esto de que su conexión de cables era diferente a los demás. Ahora Apple también tiene que ver con USB-C. Parece un cambio pequeño, pero industrialmente hace de sí, digamos, regulaciones de comida, de estándares de calidad, los ha, pues, digamos, impuesto. Bueno, esto del Parlamento y la Unión Europea, ¿no, James?
Es correcto, Chavita. Otro ejemplo interesante de este tema fue lo que emitió este Parlamento Europeo como el Reglamento General de Protección de Datos en 2016, que va a establecer normas sobre cómo cuidar los datos personales de las personas que conforman la Unión Europea. Entonces, es muy importante porque este es el que se votó hace poco y es el que, digamos, salió en primeras planas, que va haciendo una tendencia y que incrementó el número de escaños, que son aproximadamente 700 algo, ¿verdad, Chavita?
720, me parece, eran 705. Ahí quizá me estoy saliendo, pero después de que deja el Reino Unido, la Unión Europea, estos se reparten y se extiende un poco. Ahí ahorita hacemos el chequeo, pero son 720.
Sí, justo ese es el punto por el que, digamos, sonaron algunas alarmas, porque dentro de estos 720 escaños creció un poco la tendencia y el giro de la extrema derecha. Otro de los órganos de gobierno es el llamado Consejo Europeo, que va a definir las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea, ¿no? Los miembros son todos los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros, y el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea, ¿no? Algún tema que haya hecho este interesante es, por ejemplo, la aprobación del acuerdo del Brexit, ¿no? Estableciendo las condiciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El otro es el Consejo de la Unión Europea, que este más bien es un consejo de ministros que va a representar a los gobiernos de los Estados miembros y va a adoptar legislación junto con el Parlamento Europeo.
James, perdón que te interrumpa. Yo lo que vi es que es el que escribe las leyes y las manda para ser aprobadas, ¿no?
Pero sí, él
no
más puede bien votarlas, como,
¿o cómo es?
Por ejemplo, no sé, tiene competencias, ¿no? Los miembros son los ministros de cada Estado miembro, dependiendo de cada tema tratado. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, los ministros de Finanzas. Sí tiene un poco de competencia legislativa y puede adoptar legislación, ¿no? Va también a coordinar las políticas exteriores y de seguridad. Un ejemplo de lo que ha hecho este Consejo de la Unión Europea es, por ejemplo, la aprobación de sanciones económicas contra Rusia tras la anexión de Crimea en 2014.
Nada más.
El cuarto órgano de gobierno es la Comisión Europea, que va a ser la que va a proponer legislación, va a implementar las decisiones del Parlamento, va a gestionar el presupuesto y va a supervisar el cumplimiento de los tratados que conforman las bases de la Unión Europea. Realmente este es muy importante. La Comisión Europea actualmente la preside Ursula von der Leyen desde 2024. Incluso va a salir otra vez a elecciones Ursula von der Leyen, o sea, va a tener que ahí cabildear entre el Parlamento para que la vuelvan a ratificar. Digamos, tiene una competencia más ejecutiva, Chavita. Ella es como, digamos, si fuera el presidente, ¿no? El Parlamento Europeo yo lo hago como un... como si fueran la Cámara de Diputados y digamos, comisión. El presidente de la Comisión Europea es como un presidente de la Unión Europea.
Ok.
Entonces, lo que va a hacer es que va a implementar ciertas decisiones y políticas de la Unión Europea, va a proponer nueva legislación y va a asegurar que las leyes de la Unión Europea se cumplan, ¿no? Un ejemplo de lo que ha hecho este órgano a partir de su presidenta, pues es este lanzamiento muy fuerte que ha tenido sobre el Pacto Verde Europeo, que ha sido un plan que ha impulsado la señora von der Leyen para hacer que la economía de la Unión Europea sea sostenible y sea net zero de carbono para 2050.
Justo esta es también ha dado mucho de qué hablar. Más al rato vamos a hablar de esta onda de los agricultores, ¿no, Ñe?
Sí, exactamente, Chavita. Bueno, el quinto órgano de gobierno de la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a asegurar que la legislación de la Unión Europea se interprete y se aplique de manera uniforme en todos los Estados miembros y va a resolver pues todas las disputas legales entre gobiernos nacionales y entre las propias instituciones de la Unión Europea. Hay un presidente del tribunal que es elegido por los jueces del tribunal y bueno, pues ha tenido mucho actuar este tribunal porque ha tomado decisiones en casos emblemáticos como el caso Google contra la Comisión Europea sobre la competencia desleal y las multas por abuso de la posición dominante de esta empresa. Otro muy importante que hemos visto también que ha salido en las noticias como otro órgano de gobierno. El sexto órgano de gobierno de la Unión Europea es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo va a ser este responsable de la política monetaria de la zona euro, con el objetivo principal de mantener una estabilidad en los precios de la moneda. Es presidido por un presidente del Banco Central Europeo nombrado por el Consejo Europeo. Y bueno, pues algunos ejemplos de acciones que ha hecho el Banco Central Europeo, pues es esta implementación de políticas de tasas de interés negativas y programas de compra de activos durante la crisis de la pandemia del COVID, ¿no? Y por último, vamos a tener como séptimo órgano de gobierno de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, que va a auditar las finanzas de la Unión Europea para mejorar la gestión financiera y rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos. Es presidido por el presidente del Tribunal de Cuentas, que es elegido por los miembros del tribunal. Y bueno, pues algunos temas importantes que ha tenido este Tribunal de Cuentas son estos informes anuales sobre el presupuesto de la Unión Europea y ciertas auditorías específicas que ha realizado sobre los fondos de la Unión Europea. Y bueno, pues evalúa la eficiencia en el gasto de
cada país.
Es correcto. Entonces, justo, bueno, pues este era el backup que necesitábamos platicar con ustedes para entrar a lo que ha pasado en Europa en estos últimos años.
Sí, creo que justo ahí, ya que se definieron todos los órganos, como ven, el único órgano de la Unión Europea que es, digamos, votado por la gente y es el que realmente demuestra cómo está el sentimiento de todo este bloque, pues es el Parlamento Europeo, ¿no? Por eso es que nos dedicamos este programa a ver qué es lo que está pasando, por qué la gente de la Unión Europea está empezando a tender a irse hacia la derecha, siendo siempre muy centro, muy un poquito para la izquierda, digamos, ¿no?
Exactamente. Y tú me platicabas, Chavita, que el Parlamento Europeo, digamos, está representado por los 27 países que conforman la Unión Europea, pero se juntan en 7 facciones, Chavita. Y estas facciones se juntan en razón de si son de su ideología. Derechas, extremas derechas, centros, centro izquierda, centro derecha, izquierda y extrema izquierda, ¿no, Chavita?
Sí, mira, yo aquí lo que tengo es que existe uno que es el, digamos, son 7, los voy a nombrar, uno que se llama Identidad y Democracia. Ese es, digamos, el que se está haciendo notar últimamente, es el de la derecha extrema, es anti-migrantes, anti-Unión Europea, anti-todo, digámoslo así. Es de la gente que, digamos, aboga más por el nacionalismo, una economía cerrada. Después está el Partido Popular Europeo.
Sí. Nada más aquí para decirlo y darles un poquito más de contexto. Aquí está representado principalmente estos llamados euroescépticos, ¿no, Chavita? Donde, por ejemplo, está el Partido de la Libertad de Austria, ¿no? O, por ejemplo, la Agrupación Nacional de Francia, que también está ahorita muy en las noticias, que está comandada por Marine Le Pen. Y otros que también, exactamente, y otros que también, pues son esta
AfD en Alemania.
La AfD en Alemania, que es este partido de extrema derecha.
Después tenemos el Partido Popular Europeo, que justo es el que hoy en día aún lidera. Si bien se está viendo esta tendencia hacia la derecha extrema, todavía tiene bastantes escaños. Y es al cual pertenece, por ejemplo, el CDU de Alemania, que es pues el de la ex Angela Merkel, la ex, ¿cómo se llama esto? La ex canciller alemana, ¿no? Por ejemplo. Y sí, justo está Ursula von der Leyen.
Sí, justo también, por ejemplo, en este tipo, en el Partido Popular Europeo, en el grupo del Partido Popular Europeo, podemos encontrar también al Partido Popular de España, Chavita.
Y pues en tercer lugar están los socialistas y demócratas. Es más es centro, pero más hacia la izquierda. Y pues esta ha sido digamos, el tercer lugar casi siempre en cuanto a tendencias de votación. Después están los verdes, que pues ya aquí, sabemos, ¿no?
Sí, dime, dime. Sí, aquí también, por ejemplo, en esta, digamos, el llamado grupo de Alianza Progresista Socialista y Demócrata, también podemos encontrar al PSOE, un partido, el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Socialdemócrata de Alemania, chavita. Forman, hoy en día forman estos un grupo interesante, el grupo, yo creo que uno de los grupos más relevantes del Parlamento Europeo.
Y que justo se ha aliado mucho, por lo que entiendo, con el Partido Popular Europeo para, digamos, no ceder ante los extremistas, ¿no? Y bueno, después de eso, justo están los verdes, que todo el mundo, si bien sí abogan por, pues digamos, por el medio ambiente, yo creo que siempre son estos que se van con el mejor postor. Eso ya es mi opinión personal. Y después de esto están los conservadores y reformistas. Esta es otra extrema derecha. Esta es la de Giorgia Meloni, de justo tenemos un episodio, ya lo habíamos nombrado, pero échenle una review, muy bien hecho por James. Y estos buscan medidas un poquito menos extremas, buscan una migración muy regulada en la que solamente entre gente calificada y seleccionada y se deje, digamos, de dar asilo a gente del Medio Oriente. Y además de esto, ellos sí son pro Unión Europea. Si bien buscan solucionar, digamos, muchas cosas nacionales, lo buscan hacer como en conjunto. No sabría explicarme.
Uh-huh. Sí, aquí es importante decir que hay partidos muy, muy interesantes que conforman este grupo de conservadores y reformistas europeos. Principalmente yo vería que su ideología es de derecha y más de un tema como un conservadurismo que ellos le llaman conservadurismo euroescéptico. Algunos partidos son pues Ley y Justicia, que es el llamado PiS de Polonia, o el partido de los demócratas suecos.
En el sexto lugar, perdón, sería la extrema izquierda, que tiene un partido, una rama ideológica que le dicen la GUE, y pues obviamente, ¿no? Este es el que se va totalmente al otro lado, es el socialista, es la onda más comunista de Europa.
Dentro de este grupo de izquierda podríamos encontrar partidos como Podemos de España o el Partido Comunista de Grecia, chavita.
Órale. Y justo el último sería el Renew Europe o Renovación Europea, que es el más centro de todos, es bastante liberal y pro Unión Europea. Y bueno, pueden optar también los legisladores del Parlamento por no pertenecer a estos, digamos, grupos ideológicos, pero pues también pierden ese, digamos, poder de tener en conjunto votaciones, ¿no, James?
Es correcto, chavita. Entonces, digamos, en resumen, tenemos 7 facciones del Parlamento Europeo, de extrema izquierda a extrema derecha o al revés, digamos, donde hay una representación de este termómetro entre creer en que juntos hacemos más, ¿no? Digamos, el apoyar y justo la izquierda en Europa trata de apoyar esta creencia de que estar juntos y ceder más a la Unión Europea soberanía es mucho mejor que trabajar cada quien por su lado. Y esa es la idea general de la Unión Europea. Y lo que está pasando hoy en día es que los países están empezando a poner en entredicho este pensamiento. Es decir, bueno, pues lo que ha estado pasando es que había habido una corriente en donde todos unidos podemos más, podemos desarrollarnos, pero bueno, pues han surgido ciertas rupturas, discordias, ¿no? De esta idea, y que principalmente fue impulsada a partir del Brexit. Yo creo que el Brexit sí es un parteaguas en el poner a pensar a la gente en si la idea de la Unión Europea, el de que los países cedan un poco de su soberanía para que este órgano pueda llevar a cabo acciones comunitarias, ¿no? Uh-huh. En pro de todos, tiene alguna utilidad, Xavi.
Sí, y es que definitivamente, pues no todas las soluciones pueden ser para todos los países. Cada quien tiene contextos muy diferentes y creo que llegar a tener una Unión Europea que estandarizada, pues creo que no podría ser posible, ¿sí?
Justo yo creo que, y ahorita se está poniendo en entredicho este tema, pues principalmente por lo que está pasando en Francia y en Alemania, que yo creo que a partir de la salida de Inglaterra, de la Unión Europea, se quedaron como estas cabezas de apoyo hacia el sistema de la Unión Europea, inclusive presupuestalmente, ¿no? Yo veía que las aportaciones que hace Alemania a la Unión, pues son muchísimas, son prácticamente aproximadamente 22 mil millones de euros, es lo que aporta Alemania, seguido de Francia con casi 11 mil millones de euros y luego Países Bajos con 5 mil millones de euros. Entonces, realmente una cuarta parte de las aportaciones del PIB de la Unión Europea proceden de Alemania. Entonces, el hecho de que Alemania esté pensando en salirse de esta unión, pues pone en entredicho a la propia comunidad, ¿no?
Sí, y es que esta manzana de la discordia, digamos, yo ya la había visto desde 2007 cuando tuve mi primer acercamiento para acá, que hice mi intercambio. Tenía un profesor de derecho internacional que justo ya desde ese entonces él empezaba a decir que Alemania justo aportaba demasiado y siempre ponía en dicho que España, por ejemplo, en vez de aportar, toma, digamos, dinero de la Unión Europea. Pero creo que parte justo también de esta unión es ayudar a los países que todavía son vulnerables y jalar, digamos, escalarnos todos para tener éxito, ¿no? Pero ese, digamos, soltar dinero a la gente no le parece. Creo que siempre ha sido uno de estos temas muy, muy controversiales en la Unión Europea. Y yo creo que también más hoy en día que después del 2020, digamos, yo creo que desde 2008 esta gran crisis que hubo en Estados Unidos.
Es correcto.
La inflación, pues nosotros en México, en Latinoamérica, la conocemos bien. Ya sabemos que si no compramos algo este año, probablemente el otro nos lo duplican a veces. Pero en Europa eso no pasaba y eso me ha tocado vivirlo un poco, que los productos empiezan a subir. Y pues aquí la gente no hablaba tanto de precios hasta hoy en día que se empieza a escuchar qué onda con los precios, por qué estamos pagando más y supuestamente trabajamos igual, ¿no?
Sí, y como dices, el punto también de quiebre fue, oye, pues trabajamos igual, ¿no? Siguen subiendo los precios y pues no hay una política y la Unión Europea no está haciendo una política para poder detener este incremento de precios. Entonces sí, tienes toda la razón. El primer punto antes del Brexit, yo creo que fue la crisis, cómo se adoptó la crisis financiera de 2008 y sus efectos en la Unión Europea. Luego yo creo que evidentemente en 2015 tiene ahí un cambio importante, porque también en 2015 estos partidos de derecha se empiezan a centrar en cuestionar también las políticas migratorias de la Unión Europea, en establecer también algunas políticas de restricción de acceso a migrantes, ¿no? Algunos de los países, de los partidos de extrema derecha y de derecha han pedido, ¿no?, que se eleven los requisitos de ingreso o cualificación de la gente que es migrante y acabar con la llegada de inmigrantes irregulares y de países más pobres. Hay un problema real hoy en día de migración al interior de Alemania, ¿no, Chavita? Por ejemplo.
Sí, definitivamente. Eso sí lo he notado mucho yo también, porque pues yo siendo migrante, digamos, por otras razones o lo que sea, también, pues yo cumplí con ciertos requisitos que haces desde tu país, toman varios meses a veces, y la gente que viene de refugiados últimamente ya no es la misma que estaba llegando, ya empiezan a llegar un poco más, se empieza a apreciar esto, sube la criminalidad, y es gente que además entró por una vía digamos, fácil. Digamos, entran al país ilegalmente, se transportan en la Unión Europea relativamente fácil, y la gente lo que está viendo es que, pues, en un pueblo en el que, pues, podías dejar tus cosas afuera, te empiezan a desaparecer. Igualmente, aquí no es muy visto eso de que te roben algo si lo dejan afuera de tu casa. Y pues la gente está teniendo este resentimiento de que le están costando más caras las cosas, y además se las están quitando algunas personas, no todos. De hecho, muchos migrantes pues realmente tienen pues razones verídicas para estar aquí, pero pues eso de no tener un control y de no integrarlos realmente a la sociedad, ya empieza a haber varios en los que solo se habla árabe, y pues es gente que no está teniendo ni un apoyo, pero también está causando pues un costo a la gente que ahora pues está sufriendo económicamente, ¿no, James?
Sí, justo. Yo creo que esos dos puntos, ¿no? Los efectos de la crisis, como primero que lo habíamos platicado, de la crisis económica, todo este tema de la crisis de 2008, provocó pues que el sistema de la Unión Europea temblara. Luego viene esta crisis migratoria de 2015 y también esta llegada masiva de refugiados. Por ejemplo, en Italia, que ha llegado mucho gente de Túnez, o en Alemania, que ha llegado mucho turco, ¿no?
¿Sirio?
Generó mucha tensión social y preocupación sobre la integración y la seguridad. Esto sirvió para que los partidos de extrema derecha capitalizaran mucho pues esta preocupación de la gente, y es la razón por la que han propuesto políticas más restrictivas en temas de migración. Yo creo que también este ascenso que han tenido los partidos pues se debe a tantas movilizaciones que han organizado los partidos de extrema derecha sobre pues estas políticas tradicionales que pues no han beneficiado a la gente que conforma la Unión Europea, ¿no, Chavita?
Sí, justo no están beneficiando a nadie. Creo que se está empezando a ver estos amiguismos algunas veces. En Alemania aquí hubo también esto muy sonado, el aeropuerto nuevo de Berlín. Me parece que tomó 10 años en hacerse, cuando era un proyecto para haberse acabado en 5, supongamos. Y además se malversó con amigos de, ya sabes, de los regente de Berlín. Hubo ahí como un escándalo, no lo conozco a fondo, pero pues como que ya empieza a haber este tipo de intereses que se están notando, ¿no? También.
Sí. Y yo creo que también tiene mucho que ver, Chavita, pues el desgaste natural que ha tenido los partidos de centro izquierda y centro derecha, pues que han perdido un poco de terreno frente a estas nuevas formaciones políticas y estos movimientos que representan intereses más específicos y extremos. Por ejemplo, yo veía un ejemplo muy claro, y decían que esta señora von der Leyen ha impulsado desde su llegada este pacto verde de net zero en 2050 en carbón, ¿no? Pero este pacto implica muchas cuestiones, ¿no? Que pueden afectar coyunturalmente al tema del empleo. Y eso creo que principalmente ha generado que la gente diga, oye, pues o pierdo mi empleo por el net zero, ¿no? O mejor, pues que no nos importe eso del cambio climático y vamos a trabajar como a nosotros no nos dé entender. ¿Sí me entiendes? O sea, como la gente está tomando incluso opiniones sobre dudas respecto al calentamiento global.
Sí, es que creo que una opinión que vi hace poquito es que el problema con el net zero, si bien tiene un background pues benéfico para el mundo, porque la idea es contaminar lo menos posible, pues también le llega directamente a la gente, ¿no? Esto de pues ya no te bañes, digamos, con agua caliente, supongamos. O sea, es una manera extrema. La gente nunca va a aceptar ese tipo de medidas. Y, por ejemplo, una que sí es real y que ha sido como esta como razón por la que se han agarrado los partidos de derecha, es que los granjeros, al menos en Alemania, en Francia, aquí se protege mucho el campo. Se subsidia, por ejemplo, el vino en Francia. En Alemania se subsidia esto del de
la cebada, digamos,
la cebada, todos los productos de cerveza. Y además de esto, los agricultores, por ejemplo, pagan el diésel, que es con el que funcionan sus tractores, mucho más barato. Y cuando compran sus cosas, su equipo, no paga impuestos. Entonces tienen como muchos beneficios. Y este Net Zero pretende que ellos cambien de diésel a, ¿cómo se llama?, tractores eléctricos, nuevo equipo, pero además les están quitando todos esos subsidios. Y pues lo que dicen los agricultores: hoy en día me estás presionando trayendo e importando productos y quieres que yo dé precios bajos, pero además me quitas los subsidios. Pues aquí en Alemania se cerró, hubo un colapso en varias ciudades de tantos protestas que hubo con tractores en las carreteras. Y pues es gente que creo que sí tiene razones verídicas para estar como preocupada, pero también justo esta gente la están jalando hacia los partidos de extrema derecha. Y justo hay una chica que me apareció en varios videos que se llama Eva Blardinger-Broek, perdón, yo no hablo en neerlandés. Y esta chica se ha dedicado a tener muy buenos argumentos en contra, pues justo de este Net Zero, pero también por ahí está metiendo una agenda un poco más extrema, un poco racistoide, diciendo que Europa está siendo reemplazada por árabes. Y pues como que yo creo que como llegó Morena a México diciendo pues razones verídicas de que el PRI pues estaba robando, pues también trae otra agenda, ¿no?
Sí, digo, chavita, es que este tema, y lo vamos a ver, el tema del calentamiento global, creo que tenemos que tener un cultivando de esto. Uh-huh. Pero yo veía en un diplomado que tomé en la UNAM, aquí en México, quiero poner un ejemplo porque es algo interesante. China aproximadamente hoy en día consume 6,000 exajoules. Esto es tonden. Nada más para que tengan una idea, México consume total, toda la capacidad consume 300 exajoules. Entonces, China consume 6,000 exajoules.
Órale. ¿No?
De esos 6,000 exajoules, 4,000 exajoules de China son hechos con carbón. Y entonces, como China es la fábrica del mundo, entonces a mí me sale más barato comprar mis paneles solares en China. Pero 4,000 de esos 6,000 exajoules, China los produce con carbón. Entonces, muchos países se están poniendo hoy en día en este tema en entredicho, decir, oye, pues a mí me estás pidiendo un net zero a 2050, haciendo este tipo de acciones como los que estaba platicando Chavita, ¿no? Y a China, pues nadie le está pidiendo que, imagínate, si China ahorrara o hiciera el esfuerzo de cambiar a renovables el 10% de estos 4,000 exajoules, ya sería más del consumo total de México, ¿no? Órale. Entonces, este ejemplo, ¿no? Claro, en que se está viviendo a nivel internacional de este tema del calentamiento global y el cambio climático, es como, a ver, si las dos naciones más importantes no están haciendo realmente esfuerzos importantes para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, ¿por qué me estás pidiendo a mí el cambiar mis políticas, no? Y bueno, ya hay algunos que se irían al extremo de incluso decir, porque hay gente que lo hace, y en Europa hay mucha gente que tampoco cree en el cambio climático, que dice, oye, ¿cómo crees que yo, el ser humano, va a tener la capacidad de cambiar la temperatura de la Tierra? O sea, yo creo que son más bien etapas que la Tierra está viviendo, que no tienen nada que ver con el tema del cambio climático, y que todo este tema del efecto invernadero lo están inventando los grandes intereses internacionales, ¿no, Chavita?
Sí, definitivamente. Yo creo que ahí entran, como dices, muchísimas cosas. Siempre la energía, pues es parte frontal de todos estos problemas. Como ya lo dijiste, la Unión Europea comenzó siendo un tratado un poco energético y de materiales, ¿no? Entonces ahí es tan importante la energía. Y justo con esto de la guerra de Rusia, pues toda la energía se ha venido igual encareciendo. En Alemania tenemos como la fortuna de que pues han abordado un poco con subsidios en los hogares, pero pues en países como Italia a mí me comentaba un ejemplo concreto. Aquí el gas, hay autos que también funcionan con gas, también en México, pero si bien es poco usado, por ejemplo, el gas, el litro de gas me parece que anda aquí en Alemania más o menos como en un euro. Y en Italia, que supuestamente es un país más barato, pero que no recibe este subsidio de parte de su nación, pues cuesta casi ya 2 euros. Entonces la gente, de que se le duplicó su costo de transporte, pues sí está bastante preocupada. Y pues con esto de la guerra, que pues trae una agenda, la verdad es que es pues internacional y muy orientada hacia Estados Unidos. Aquí la gente pues sí le gusta Estados Unidos, pero no son tan partidarios de seguir instrucciones. Eso me ha llegado como ya de ondas personales que me dicen, ¿por qué seguimos esta ideología que nos está afectando tanto? Y pues digamos, hay gente que, y varios de las personas con las que he hablado, están en contra de la guerra de Ucrania, que dicen que ya podrían encontrar una solución para que también bajen los precios en la energía y pues sus vidas, ¿no? Su día a día.
Y son justo esos espacios, ¿no? Que lo podemos ver en México con el tema de Morena, ¿no? Estos espacios, ¿no? Que a lo mejor por el avance que han tenido los partidos de centro derecha, pues han llevado a cabo ciertas acciones que pues han afectado a cierto sector de la población, que es al que toman estos partidos de extrema derecha y les hablan al oído y les dicen, oye, pues ¿para qué se siguen apoyando un tema de la guerra de Ucrania a favor de Ucrania, si a mí no me está beneficiando nada, si nada más me está subiendo el precio de los energéticos y estamos neceando? Y justo esta es la oportunidad que agarra el partido de extrema derecha para decir, oye, pues yo podría más hablar y hacer acuerdos con Moscú, ¿no? Y este tema creo que ha llevado a poner las alertas en el Parlamento Europeo, ¿no? Partidos como este Alternativa por Alemania, que ha crecido enormemente, pero que también tiene de su lado a gente que pues tiene opiniones antisemitas, tiene opiniones nazistas, ¿no? Hay neonazis en este partido, y que ha crecido pues porque en los partidos tradicionales no han encontrado respuestas. Y creo que ese es el punto más importante que hay que tocar, ¿no, Chavita?
Sí, creo que este tipo de partidos, aparte de que se están fijando un poco en lo que la gente está pidiendo, también crecen por un voto de castigo. Y nuevamente, como Morena en México creció por el castigo al PRI, estos están castigando a que ya no están respondiendo lo que la gente está pidiendo estos partidos.
Y la gente que los dirige, además, pues ya vive en otra realidad. Así como en México, que tienen otras condiciones de vida, no tienen ni idea de lo que está viviendo la gente común o la gente y su día a día. Estas personas piensan que se pueden hacer las cosas mucho más fáciles, ¿no? Y creo que todavía no lo han entendido por la posición en la que se encuentran. Y pues que les están exigiendo demasiado, y este resentimiento hacia la migración, que pues también tiene de cierta manera beneficios. Tú y yo compartimos un amigo, Arturo Vázquez.
El Remy.
Ajá, le mandamos saludos. Y él, pues en República Checa, él vive en República Checa, pues nos comentaba hace ya algunos meses que en República Checa también se recibieron muchos ucranianos. La Unión Europea les está apoyando con una cantidad de dinero, la verdad es que ahorita no la recuerdo, pero como 1,000 euros al mes, que es una cantidad pues relativamente buena, y porque es por miembro de familia. Y pues en Alemania, pues la gente tiene un estándar de vida relativamente alto, no lo ve con tanta, digamos, envidia, pero los checos, que tienen salarios relativamente bajos a comparación de otros europeos, están viendo que ucranianos que supuestamente vienen a ser refugiados están viviendo mejor que ellos. Nos decía que, por ejemplo, el zoológico de Praga más o menos cuesta como 500 pesos mexicanos un boleto para entrar y conocer el zoológico, y hay familias que tienen 4 o 5 miembros y que no pueden darse ese lujo de llevar a sus hijos al zoológico, y para los ucranianos es gratis. Entonces, pues sí hay ese resentimiento, esa fricción, ¿no? Y creo que eso está haciendo que la gente, en vez de ver bien esta acción de ayuda, de apoyar al prójimo extranjero, pues dicen, ¿por qué yo sí, yo no, no?
Sí, digo, yo lo estoy poniendo como un riesgo latente, porque hoy en día no lo es. Hoy en día, si bien agarró un poco más de fuerza a la extrema derecha, todavía no es la postura, digamos, principal del Parlamento Europeo, pero sí prendió un foco de que ya hay ciertos sectores que no están de acuerdo, ¿no? No están de acuerdo en cederle más poder a la Unión Europea. Porque es importante decir que la llegada de esta señora Ursula von der Leyen ha generado mucho ruido, porque la señora ha querido impulsar reformas para fortalecer la competencia de la Unión Europea, y eso implica que los países cedan un poco de su soberanía. Un ejemplo claro, por ejemplo, que ha buscado en estos días Ursula von der Leyen es el abandono de la unanimidad, y creo que esto es un tema que se podría discutir y que nos podríamos llevar un cultivando de esto. Pero, por ejemplo, una de las principales propuestas de Ursula es eliminar la regla de unanimidad que tiene que tener el Consejo de la Unión Europea para ciertas decisiones clave, ¿no? Es decir, tú necesitas en el Consejo de la Unión Europea votar todos sí o todos no. Úrsula dice, no, yo, a mí me gustaría meter mayorías. ¿Y qué tanto, no? La comunidad integrada con una mayoría podrías afectar a otro país, ¿no, Chavita? Y eso creo que, híjole, se pone en entredicho, pues, esta reforma.
Sí, porque si de por sí Alemania y Francia, por ejemplo, tienen muchísima más voz debido a lo que aportan a la población, el número de diputados, pues ahora además, si sus líderes se ponen de acuerdo, pues dejan atrás a otro y nuevamente se ve esa discordia, porque van a decir, ¿por qué yo voy a implementar esto si yo no lo vote? Creo que eso.
Y otra cuestión, por ejemplo, que ha tratado de meter, ¿no? El Ursula von der Leyen es ampliar la competencia de la Unión Europea, ¿no? Principalmente aprovechándose de la guerra de Ucrania y de que esta Unión Europea estaba planeada para evitar conflictos, pues en cuanto a defensa, aprovechando el mecanismo de defensa, pues Ursula von der Leyen ahora quiere que la Unión Europea decida sobre cuestiones de defensa en la comunidad, o cuestiones de energía, cuestiones de salud, cuestión de educación y de industria, ¿no? La idea de Úrsula es como desarrollar políticas más integradas, ¿no? Y incluso proponía una cláusula de emergencia que también le daba la oportunidad a Úrsula, aprovechándose del tema del COVID-19, ¿no? Establecer esta cláusula de emergencia para que la Unión Europea pueda intervenir en el caso de emergencia sanitaria o situaciones de emergencia.
Eso la verdad es que no estaba tan enterado, James. Sí está fuerte, ¿no? Porque eso pues ya empieza a ver como un mandamás de los países que pues pudiera llegar a ser tanto como otra persona, ¿no?
Y eso es justo lo que pues a la gente no la tiene tan contenta, Chavita, ¿no? Justo yo veía por ahí un documental de la Deutsche Welle en donde, bueno, pues justo se ve cómo hay esta rama, ¿no?, que está poniendo y tratando de poner en entredicho a todas estas propuestas que está promoviendo von der Leyen, y pues es Giorgia Meloni. Giorgia Meloni en Italia pues ha sido, digamos, en campaña Giorgia Meloni había sido muy radical con respecto a la posición de Italia en la Unión Europea, pero ya en el poder, la estrategia que ha hecho von der Leyen sobre Meloni es apoyarla en todo para que no pueda dudar del apoyo de la Unión Europea. Y es decir, con ello von der Leyen pueda bloquear el crecimiento de la derecha euroescéptica en el mundo, ¿no, Chavita?
Sí, definitivamente. Creo que pues esta von der Leyen trae ya una onda muy estratégica justo yo no le había visto de esa manera, pero hace muchísima razón.
Sí, y digo, creo que ha sido, y esto es importante, el esfuerzo que ha hecho mucha gente en diseñar esta unión y esta comunidad integrada con ciertas competencias que son como exclusivas, ¿no? De la Unión Europea. Imagínense el nivel de discusión para llegar a que todos los países se pongan de acuerdo en qué competencias debe tener la Unión Europea, que hoy en día principalmente es el tema de la unión aduanera, la política monetaria del euro, por ejemplo, libre el funcionamiento del mercado interior, exactamente, el libre tránsito, una política comercial común, ¿no? Pero hay competencias que son compartidas con los países, ¿no? Por ejemplo, la política social, las normas sobre condiciones laborales, seguridad social e inclusión, pues son unas normas que son compartidas, que tanto lo tiene que hacer la Unión Europea como los países en sus, digamos, en sus propios territorios. Uh-huh. Hay competencias también de apoyo, ¿no? Y bueno, esto es precisamente lo que Ursula von der Leyen hoy en día quiere cambiar, ¿no? Que algunas de las políticas que son compartidas con los estados se vuelvan exclusivas de la Unión Europea. Y ha generado pues muchas discusiones, porque también la Unión Europea no puede a lo mejor legislar cuestiones específicas de, no sé, de la política laboral húngara, ¿no? Porque es muy distinto tu perfil de política laboral que el que tiene Alemania o el que tiene Francia, ¿no, Chavita?
Sí, definitivamente. Yo creo que eso es parte de lo que está haciendo como esos, digamos, debates. Y yo creo que la Unión Europea, tal y como está ahora, quizás se le puede mejorar cosas, pero esto de agregarle mucho más poder, creo que no, eso ya es mi opinión personal, no siento que beneficiaría realmente a los países. Y hoy en día, justo este bloque del este, Polonia, República Checa, ha crecido mucho económicamente. Ellos también ya empiezan a tomar estas demandas mucho más específicas. Son personas que además, por ejemplo, en Polonia son muy católicos, son muy conservadores, y pues están haciéndose escuchar porque pues ya están aportando pues lana, digamos. Y yo creo que pues al final no puedes, digamos, tomar el control de todos estos tipo, digamos, de la gente de que reside, porque pues no vas a llegar nunca a un consenso, ¿no? Y además son países que aún no adoptan el euro, ya deberían de haberlo adoptado, están en condiciones de adoptarlo, pero pues justo no quieren ceder esa soberanía económica de emitir bonos, de usar su moneda un poco a gusto, ¿no?
Sí, justo eso es un tema importantísimo, Chavita. Y pues tampoco dejar de lado el tema de Francia, que realmente Francia es un país, como lo veíamos en el tema de las pensiones de Francia, que le recomendamos mucho escuchar ese episodio. Los franceses son revolucionarios por sí mismos, ¿no? Tienen esa sangre revolucionaria de la propia Revolución Francesa. Y bueno, son muy socialistoides. Entonces, el impacto que ahorita tenga el crecimiento del partido de Marine Le Pen en Francia va a hacer que ciertas cuestiones que a lo mejor Le Pen tenía en ideología de extrema derecha, pues tenga, yo creo, que reducirse un poco, porque los franceses son demasiado, no sé, Chavita, lo veíamos, les gusta vivir bien.
Les gusta vivir bien y sí se quejan mucho, ¿no? Creo que bien o mal, y creo que es algo muy bueno en esa sociedad, que si bien pueden estar siguiendo hacia la derecha por X o Y circunstancia, no son personas que votan nada más y ahí se queda. Están bastante, digamos, vigilantes de todos sus regidores, y creo que eso los hace bastante, pues a mí me parece muy bien que sean participativos.
Sí, y pues bueno, Chavita, no sé, yo creo que es importante decir que hay que seguir al pendiente de lo que se está moviendo en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, porque tarde o temprano esto nos repercute a todos. El hecho de que estas nuevas formaciones de extremas derechas sigan creciendo implica, pues probablemente, que esta creencia por el mundo occidental esté cediendo un poco más hacia la China o la Rusia de Putin, Chavita.
Y yo creo que ya está, como dices, muy desgastado este bloque. Están surgiendo nuevos competidores. Está el contexto de la guerra. Hay demasiadas cosas por las que, pues digamos, está sufriendo la Unión Europea estos cambios. Pero además creo que, como dices, esas consecuencias que pueden traer al mundo, pues pueden ser bastante fuertes.
Pues Chavita, no sé si tengas algo más que añadir. Yo por mi parte creo que vamos a estar muy al pendiente en el Cultivando sobre cómo avanza este tema de la elección parlamentaria y los efectos que tiene, porque también las decisiones con un mayor número de escaños por parte de la extrema derecha, pues van a ser mucho más negociadas y pactadas y tener que llegar a acuerdos, que creo que es lo que hemos dicho a lo largo de estos cultivandos políticos. El hecho de que exista para lograr una ley, una redacción, acuerdos y que tengas que negociar implica, yo creo que, un grado de mayor calidad en la toma de decisiones, John.
Y definitivamente, nuevamente, como dice Eduardo, nuestro colaborador de política, las instituciones fuertes creo que sí marcan mucho la calidad de leyes y de aplicación de estas, ¿no? Y pues no, yo no tengo ya ningún otro comentario. Vamos a estar muy al pendientes desde acá. Y pues esperemos que todo vaya bien en esta zona y que pues no se vayan justo tan hacia la derecha, porque sí podría venir justo más problemas sociales dentro de este bloque.
Pues Chavita, ya estamos en YouTube, ¿verdad, Chavita?
Ya estamos en YouTube desde hace como ya un mesecito. Hemos tenido muy buena respuesta. No esperábamos crecer tan rápido. Creo que ya vamos más o menos ahí el mismo número de oyentes que en Spotify, ¿no, James?
Ya la verdad es que ha subido muy rápido YouTube. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Chavita, yo creo que también hay que decir que vamos a estar unos días por allá por Alemania, ¿no? Vamos a mandarles ahí desde las plataformas de redes sociales algunos videillos o algunas fotos sobre la Euro. Vamos a estar ahí en la Eurocopa, Chavita.
Algunos lives que te avientes, James, para que la gente vea en el Instagram y que estén pendientes, ¿no?
Sí, Chavita. Incluso estaba leyendo ahí que en las últimas fechas este tipo de grupos de extrema derecha y sobre todo algunos grupos que conforman estas extremas derechas como neonazistas, pues han amenazado incluso de terrorismo ahí en los estadios, Chavita.
Órale, esperemos que eso no pase, que vamos a tener colaboradores de Cultivando ahí, pero pues ya veremos. Esperemos que se disfrute, estén al pendientes porque va a haber contenido de la Eurocopa, poquito, pero lo van a tener. Y más los interesados en el fútbol.
Y vamos a seguir con más episodios. Vienen algunos cultivando el miedo, vienen cultivando el arte, cultivando la mente, que vamos a estar pendientes. Y para recomendar, ¿qué rola recomendaríamos, Chavita?
Pues fíjate que esta vez nos voy a recomendar, o les voy a recomendar a los oyentes, que se escuchen esta canción que se llama Trans Europa Express. Es de Kraftwerk, esta banda alemana pionera de la música electrónica. Es una canción muy representativa de la vieja Europa y de Alemania. La recomiendo mucho. Y pues bueno, con esa nos vamos.
Pues Chavita, muchísimas gracias, Chavita.
No, muchísimas gracias, James. Un abrazo y pues saludos a todos.
Saludos a todos.
Muchas gracias.